Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, aquí comenzamos Lucha Libre. Es miércoles, pasan 5 minutos de las 8 y vamos tarde. Y como decía, comienza Lucha Libre en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM. Hoy no os vamos a decir el número de teléfono porque lo vamos a tener ocupado con nuestra entrevista telefónica.
Hola, buenas tardes. Hablamos hoy, vamos a tocar el tema de Oriente Medio, del fascismo y Ucrania y del ejército europeo. Y para eso vamos a estar con Alberto. Alberto Cruz, viejo colaborador, viejo de no de aspecto, que está cada día más joven el Alberto.
¿Nos oyes, Alberto?
Sí, estoy oyendo, sí.
Ah, vale.
Bueno, ¿y estás viejo o joven?
Yo estoy viejo porque soy viejo, pero yo soy como los buenos vinos. Cuanto más viejo, mejor.
Bueno, primero de todo, ahí va nuestra solidaridad con la gente detenida en Madrid, con los 18, 19 detenidos en Madrid. Parece ser, Alberto, que estáis animados en Madrid. ¿Es la campaña de la Cifuentes esto?
Esto es la campaña de la Cifuentes y de la no Cifuentes. A ver, habéis dicho que se iba a hablar un poco del fascismo. Desde hace bastante tiempo, en Occidente y dentro de Occidente, o en Europa, para ser más exactos, y dentro de Europa, el Estado español, hay un neofascismo latente que de vez en cuando deja de ser neofascismo y se muestra como es. Pues es, pasa con las detenciones de estos activistas de antidesahucios, pasa con el comportamiento que tiene el ministro de Economía, por ejemplo, utilizando la Hacienda para investigar a unos o investigar a otros para sacar esa cantidad de trapos sucios. Pasa cuando en la Academia de Historia, por ejemplo, se mete gente que considera que el franquismo no fue una dictadura, ni que Franco fue un autoritario, ni que fue un dictador. Es decir, hay un neofascismo latente que cada vez es más evidente que se está extendiendo. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que hace el PP, pues es evidentemente amedrentar a los sectores contestatarios, que cada vez son menos. Porque de un tiempo a esta parte, lo que mola es otra cosa, y si la gente ve qué está pasando, desde que han surgido determinadas opciones políticas, ya no hay gente en la calle, bueno, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, poca gente que hay en la calle, esa gente hay que amedrentarla, y una forma de amedrentarla es detenerla, o bien detenerla, o bien ponerle multas, pero sobre todo, lo que asusta de verdad son las detenciones.
Hombre, desde luego que sí, y además parece ser que hay gente de varios barrios, no solamente Moratalán, ¿no? De Vicálvaro, de San Blas, ¿no? O sea que eso va tocando a todo el mundo.
Claro, pero la gente se olvida, por ejemplo, que hace 15 días la policía entró en el local de Bucaneros, que es una peña del Rayo Vallecano, sí. donde detuvo e identificó a 200 personas. En fin, la gente se olvida de ese tipo de cosas.
No se olvidan, no te preocupes. Bueno, ¿qué te parece, Alberto, si, y ahora que estamos hablando de neofascismo, si en vez de empezar, como estaba en un principio previsto, por Oriente Medio, empezamos por ese resurgimiento del fascismo? ¿Te parece o empezamos por otro punto?
El programa es vuestro, vosotros sois quienes decidís.
Nosotros somos muy consultadores. Bueno, uno de los temas, yo creo que viene a cuento que no... Que toquemos ese tema. Hemos hablado en el programa varias veces de Ucrania, pero y lo hemos tocado, lo hemos ido analizando. Seguramente tú tendrás otro punto de vista, o al menos lo que sí que sabemos seguro, que es que hay cositas que a veces no se cuentan y que es interesante contar. Por ejemplo, se habla mucho de los combatientes extranjeros prorrusos. Uh-huh. pero no se habla de los combatientes fascistas, combatientes, estoy diciendo, extranjeros fascistas, ¿no?, que está habiendo en Ucrania. ¿Vamos a entrarle por el fascismo en Ucrania y esos combatientes extranjeros fascistas que están acudiendo a la guerra? ¿Te parece? ¿Qué nos cuentas de eso?
Pues Ucrania es un laboratorio del neofascismo a nivel europeo, y casi me atrevería a decir a nivel mundial. Uno de los aspectos poco conocidos, porque no interesa ponerles de manifiesto, es que cómo el régimen oligárquico que controla Ucrania ha soltado los perros de presa, que son los neofascistas. Los neofascistas del sector derecho, de Svoboda, neofascistas ucranianos que colaboraron con las tropas hitlerianas en la Segunda Guerra Mundial, esa gente se ha rehabilitado. Esa gente hoy controla importantes espacios de poder. Por ejemplo, los batallones fascistas se han integrado en bloque en la Guardia Nacional, que para que la gente se sitúe, la Guardia Nacional en Ucrania es parecida a la policía española, por poner un caso, pues están metidos en un ámbito como es el Ministerio de Interior, arropados formalmente por el Ministerio de Interior, por tanto por el gobierno, y en esta estructura de la Guardia Nacional cada vez se está incorporando en mayor medida fascistas de todos los países europeos, también de España, del Estado español.
¿Sabemos de qué países?
Sabemos de qué países, básicamente, y por este orden, son de Lituania, de Polonia, de Hungría, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de Francia, de Italia, hay muchos italianos, por cierto. Ajá. Y algunos cuantos, no se sabe a ciencia cierta el número, pero se estima que puede estar alrededor de los 40, entre 40 y 50 fascistas españoles.
O sea, a ver si los detienen cuando vuelvan.
A ver qué es lo que pasa luego, ¿no? A ver si, exactamente, a ver si corren la misma suerte que los que están combatiendo, los que han ido a combatir o no, del otro lado, ¿no? Sigue, Alberto, sigue.
Es que una de las razones por las... Yo no sé qué es lo que habéis estado hablando en el programa de Ucrania, ni de por qué se llega a estos nuevos acuerdos de paz, los acuerdos de Minsk.
Ahí nos quedamos, porque la última vez que hablamos de
fue esto, el mismo día tarde que llegaba Putin ahí.
Bueno, pues una de las razones por las que se pone en marcha toda la parafernalia europea, toda la diplomacia europea, y van Merkel y Hollande a negociar con Putin un alto el fuego, era porque un grueso importante de las tropas ucranianas estaba rodeada en una localidad que se llama Debaltseve. Ucrania había conseguido reunir aproximadamente unos 90.000 soldados. Cuando digo soldados, no solo me estoy refiriendo a gente que hace la mili y que la llaman para que vaya a pegar tiros, sino dentro de ese ejército ucraniano están los batallones neonazis. El grueso de las tropas que estaban cercadas en esta localidad de Debaltseve era los batallones neonazis, el batallón Azov y el batallón Donbass y el batallón Dnieper, básicamente, estos tres batallones. Pero lo interesante del tema es que aquí había... Se calcula que entre 300 y 400 nazis europeos. Ajá. Lo que no interesaba bajo ningún concepto a Europa es que las milicias no solo derrotasen al ejército ucraniano, sino que hiciesen prisioneros y que entre esos prisioneros se descubriese que había una importante presencia de nazis europeos. Una de las razones que se discutieron en los acuerdos de Minsk fue la posibilidad de crear un corredor para que las tropas cercadas ucranianas saliesen de la zona dejando parte de su material bélico. Y así fue, así pasó. Cuando las milicias han limpiado todo el terreno que estaba ocupado por estas tropas ucranianas, han descubierto placas de identidad de polacos, pasaportes lituanos, noruegos, finlandeses, como digo, en una proporción que todavía no se está haciendo pública, pero ya se sabe qué nombres, qué sitios, qué ciudades, de dónde vienen y cómo esta estructura de los nazis está operando desde hace bastante tiempo y están enviando combatientes al Donbass en concreto, ¿no?
Claro, que van de internacionalistas por la vida.
No van de internacionalistas, van de nazis. Los nazis... Van de fascistas. Nos olvidamos de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, con las tropas alemanas, combatió mucha gente. Combatieron rumanos, combatieron finlandeses, combatieron húngaros, combatieron austriacos. Por cierto, también hay austriacos aquí en combatiendo con la junta, con los soldados de la junta de nazi en Ucrania. Eso los nazis siempre lo han hecho y ahora mismo lo están haciendo también. Esa gente va a volver a sus países y va a volver con una infraestructura montada muy potente, y no solo con una infraestructura montada muy potente, sino con una experiencia de combate que es para, por lo menos, ponerse a pensar qué está pasando y por qué se está alentando este tipo de estructuras políticas en Europa, ¿no?
Ajá.
Además, siempre se ha tratado como de mantener, no en secreto, pero sí muy silenciado, ¿no? Porque aquí, de vez en cuando, también surgen las noticias de que al grupo neonazi tal le han incautado ametralladoras, tal, pero de eso como que se trata de hacer como algo casi delincuencial, pero sin más connotaciones. Pero claro, ahora que están cogiendo tanta fuerza en Europa, ostras, es para pensarlo.
Pues es, no solo es para pensarlo, sino que es para intentar analizar los porqués. Una de las razones por las que Alemania está tan molesta, entre comillas, con lo que está pasando en Ucrania, habría que especificar mucho qué tipo de molestia es la de Alemania, precisamente es por la cantidad de nazis alemanes que están combatiendo en Ucrania también, ¿no? ¿Por qué en Alemania ahora se vuelve a editar el libro de Hitler, el Mein Kampf? ¿Por qué en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece un partido nazi abiertamente que consigue un eurodiputado, como ha conseguido en las últimas elecciones el Parlamento Europeo? En Hamburgo se han celebrado elecciones. Hamburgo es un land regional en Alemania, es como una comunidad autónoma, digamos, aquí en el Estado español, ¿no? Ahí ha perdido el gobierno de el partido de Merkel, de los cristianodemócratas alemanes. Han ganado los socialdemócratas, ha subido el partido de la izquierda, el Die Linke, pero también han subido los neonazis y se han hundido los verdes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que hay un resurgimiento evidente del fascismo en toda Europa, y es un resurgimiento que está, por una parte, alentado por la crisis económica y, por otra parte, por los poderes fácticos, que siempre se ha dicho, los poderes fácticos, pues lo son porque ejercen de tales, ¿no?
Efectivamente, porque así se llaman. Bueno, pues interesante el asunto, porque sí, de todos
Hay que recordar también, en este revisionismo histórico que se está produciendo en todo el mundo y especialmente en Europa, lo que ocurrió con la celebración del 70 aniversario de la liberación de los campos de exterminio de Auschwitz, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Polonia, donde se tergiversa la historia diciendo que quien libera el campo no son las tropas del Ejército Rojo, sino que son ucranianos que estaban incluidos a la fuerza dentro del Ejército Rojo, y nos invita a Rusia, en fin, todo este tipo de cosas. Ese revisionismo es el que nos lleva también a que el Estado español, por ejemplo, pone mucho empeño en repatriar los restos de los soldados españoles que combatieron con los nazis contra la Unión Soviética, los de la famosa División Azul.
Sí, sí.
Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque no solo lo está haciendo el gobierno español, lo está haciendo el gobierno húngaro, lo está haciendo el gobierno rumano, están repatriando todas estas...
Y los países del norte, que parece que allí nunca pasa nada, Suecia y Finlandia y por ahí, que parece que ahí que no hay, y claro que los hay, ¿no?
Pues que la gente haga algo tan sencillo como entrar en Internet, coger un buscador cualquiera y poner elecciones en Suecia, resultados de elecciones en Noruega, resultados de las elecciones en Finlandia, y verá cómo los partidos nazis y neonazis han subido como la espuma.
En Noruega es el famoso este, ¿no?
Claro, Breivik y toda esta gente, ¿no? Pero eso también está pasando en Gran Bretaña. El UKP, el partido de...
UKIP, sí, el Partido de Reino Unido Independiente o algo
claro,
así.
Claro, pues tiene unos componentes nazis muy similares a los del Frente Nacional en Francia.
Ajá.
Que eso no está ocurriendo todavía en el Estado español, y volvemos al principio, volvemos a las Cifuentes, porque aquí los nazis o los neonazis están incluidos, ¿no?, dentro del PP todavía. Todavía no ha surgido un partido nazi abiertamente.
No, no les hace falta una oportunidad electoral al margen del PP.
De momento van servidos. Bueno, yo ahora lo que te propongo, Alberto, es que como hemos entrado por el asunto de Ucrania y hemos nombrado los acuerdos de Minsk, uno de los temas que teníamos previstos para hablar hoy era sobre eso que hemos oído esta semana, vamos, que hemos oído, que ha salido como noticia en los medios grandes, de la idea, lo que ha verbalizado Juncker como la formación de un nuevo ejército europeo. Y voy a empezar preguntándote exactamente, para unir con este nuevo tema, por qué, si solamente fueron, por lo que nos han hecho saber, Hollande y Merkel juntos a Alemania, oye, perdón, a Minsk, o existía otra razón. ¿Por qué van ellos dos? ¿Por qué va Francia y por qué va Alemania? ¿Y qué nos cuentas del ejército europeo?
Euroejército.
Yo creo que somos muy buenos haciendo hipótesis a posteriori, haciendo análisis a posteriori de lo que ha pasado. Esto ha pasado por esto, por esto, por esto, y somos muy malos a la hora de elaborar hipótesis de por qué pueden pasar las cosas o por qué están pasando las cosas. Una de ellas es esto de si Europa apuesta en serio por la creación de un ejército europeo, sí o no. Para esto hay que remontarse la historia también. Habéis empezado diciendo que si yo era viejo.
Yo también soy
viejo. No solo viejo por edad, que ya tengo unos años, sino también viejo por memoria. Lo malo es que no tenemos memoria y vivimos al día, y vivir al día es bastante peligroso, porque olvidamos nuestros referentes. Yo no sé si el programa de Lucha Libre lo escucha gente joven o no.
Bueno, hombre, esperemos que sí.
Pero hay un pensador que a mí me gusta tener como referente, que es Daniel Ben-Said. Daniel Ben-Said dijo hace un año, año y medio, una frase que habría que tenerla grabada en el salón de cada casa, ¿no? Iba referido a los jóvenes. Y decía que él se había encontrado con muchos jóvenes que no tenían ni idea de cuál era la situación real del mundo, que solo vivían su realidad y que esa realidad no les sacara de ahí, porque no sabían, no ya quién era Putin, sino ni siquiera quién era cualquier otro personaje que estuviese más o menos, que tuviese un cierto relieve a nivel mundial, ¿no? Y Daniel Ben-Said decía que los jóvenes no tienen memoria porque siempre se les ha procurado ocultar la historia. Y decía que cuando un joven olvida tanto las victorias como las derrotas de sus antepasados, olvida la historia y, por tanto, será muy difícil que tenga futuro. Hay que mirar siempre atrás para intentar mirar hacia adelante, no repitiendo los errores o a lo mejor intentando evitarlos, ¿no? Eso lo decía Daniel Ben-Said. Entonces, con esto del ejército europeo hay que mirar hacia atrás, y hay que mirar cuando Europa, en el año 1996-1997, se creyó que era el ombligo del mundo, pone en marcha el Tratado de Maastricht.
Ajá.
Y era una época, un poco antes, 1995, por ahí, 96-97, era una época en la que el dólar estaba muy bajo, Estados Unidos estaba sufriendo una depresión económica importante, Europa, una vez que había desaparecido todos los países llamados socialistas, se expandió por toda esa zona, por Hungría, por Bulgaria, por Rumanía, los países bálticos, especialmente Alemania, el capital alemán entró a saco en todas estas zonas, y pensó que poniendo en marcha el Tratado de Maastricht con la unión política y monetaria, lo que hacía falta para que Europa tuviese poder realmente, poder político tenía, poder económico también con el euro, le faltaba el poder militar. Y puso en marcha entonces algo que se denominaba Unión Europea Occidental, que era una especie de OTAN sin Estados Unidos y sin Canadá. Eso fracasó porque esa fue una propuesta de Alemania, insisto mucho en el tema de Alemania. Ya entonces Alemania, como digo, se había expandido todo el capital alemán hacia los países ex-socialistas. Y como eso era una propuesta que impulsaba a Alemania, que no era la Alemania de hoy, porque entonces estaba el Partido Socialdemócrata y hoy está Merkel, planteaba esa especie de Unión Europea Occidental al margen de la OTAN, como digo, sin Estados Unidos y sin Canadá, pero Alemania tiene poder político y económico, pero no tiene poder militar, no tiene ejército. Mejor dicho, tiene ejército, pero es un ejército defensivo, no es un ejército con tareas ofensivas. ¿Quién tiene poder militar en Europa? Pues, Gran Bretaña y Francia, que tienen bombas atómicas. La Unión Europea Occidental fracasó entonces por la pelea entre Gran Bretaña y Francia por quién controlaba esa Unión Europea Occidental. Era la época también en que Francia tenía gobiernos bastante más progresistas, aunque fuesen de derechas, de lo que son ahora, y sobre todo con un fuerte componente neogolista, ¿no? De Gaulle fue un general nacionalista, patriótico, y bueno, pues no quería que eso lo controlase bajo ningún concepto Gran Bretaña. La situación ahora es similar y diferente. Similar porque la propuesta de crear un ejército europeo también es vista con buenos ojos por Alemania.
¿Pero sale de la propia Alemania? No sale de la propia Alemania esta vez.
Directamente no. Directamente no, porque tú has dicho que quien la propone es el Juncker, el presidente.
Sí, bueno, al menos quien verbaliza esto.
Claro, pero la gran impulsora de esto es la ministra de Defensa alemana, que es una cristianodemócrata, que es del partido de Merkel, y eso a lo mejor nos ayuda a entender por qué Merkel y Hollande van corriendo rápidamente a reunirse con Putin para lograr un acuerdo en Ucrania, que son los acuerdos de Minsk. ¿Por qué en esa reunión no está presente Cameron de Gran Bretaña, o por qué no está presente Obama de Estados Unidos? ¿A qué es a lo que tienen miedo tanto Francia como Alemania para actuar de esta manera al margen de Gran Bretaña y de Estados Unidos? A lo que tienen miedo es a la guerra, que según están las cosas en Ucrania cada vez es más probable. Es una guerra a la que Europa se va a ver abocada, quiera o no quiera. Y sobre todo porque quien está arrastrando a esta guerra, a Europa, no son los Estados Unidos, es la OTAN. Y la OTAN siempre, históricamente, en su creación, cuenta con un general. El secretario general es un europeo, pero el general, el que manda las tropas, es un estadounidense. Y ahora mismo vemos una disociación tremenda entre lo que dice el sector político de la OTAN, que es la Organización de Solidaridad y Cooperación en Europa, que son los que están sobre el terreno en el Donbass, y lo que dice la OTAN. Lo que dice la OTAN es que hay tropas rusas, y lo que dice la Organización de Solidaridad y Cooperación en Europa es que no hay tropas rusas. Sin embargo, la OTAN se mueve como si hubiese tropas rusas realmente, manda tanques, manda aviones, bloquea aviones rusos, bloquea barcos rusos, manda tropas a Lituania, a Estonia.
Ejercicios conjuntos.
Uh-huh. Manda tropas también para entrenar a las tropas ucranianas, valga la redundancia, y todo eso hay que pararlo de alguna manera. La forma de pararlo es con este ejército, que si cuaja va a ser algo parecido a lo que, como digo, se pretendía hacer en 1996 con la Unión Europea Occidental, aunque ahora no es la misma correlación de fuerzas en Europa que hace 20 años, ¿no? Ahora hay un sector derechista muy claro, el que controla Europa, el que controla los famosos mercados, mientras que hace 20 años Europa estaba más o menos controlada por la socialdemocracia. Que no es que sea mucha diferencia, pero en este caso sí que hay que esa diferencia hay que destacarla.
Pero vamos a ver, aclarémonos. ¿Cuál es la diferencia de posición entre con respecto a ese ejército europeo entre Gran Bretaña, la postura que tiene Gran Bretaña,
la postura de Gran Bretaña
y la
es,
alemana y la francesa, ¿no?
La postura de Gran Bretaña es que hay que crear no solo un ejército europeo, sino que ese ejército europeo tiene que contar con una fuerza de intervención rápida. Mientras que Francia y Alemania no quieren esa fuerza de intervención rápida. Porque esa fuerza de intervención rápida, evidentemente Gran Bretaña la propone para que esté dirigida por ellos, por Gran Bretaña.
Y esa fuerza ¿por ellos y contra quién principalmente? ¿Contra Rusia?
Contra Rusia. Gran Bretaña siempre es el mamporrero de Estados Unidos en Europa. Siempre es el aliado tradicional de Estados Unidos en Europa, mientras que Alemania está muy molesta por la postura estadounidense, no solo por el espionaje a que sometió a todo el gobierno alemán, incluyendo a la Merkel, ¿os acordáis de esas cosas?
Sí.
Eso Merkel no lo ha olvidado, no solo por eso, sino porque además con las sanciones rusas a los productos agrícolas, como sanciones de represalia a las sanciones que a su vez puso la Unión Europea contra Rusia, el sector agrícola alemán está siendo muy golpeado.
Y el francés Alemania, también, ¿no?
Pero sobre todo el alemán.
Sobre todo el alemán.
O sea, está golpeado el griego, por ejemplo.
Sí.
Una de las razones por las que Syriza hace llorar cada vez que hablas de Syriza es que es incapaz de plantear las dos grandes bazas que tiene, que es la salida del euro y la salida de la OTAN, ponerlas encima de la mesa y decir a Europa: a ver, chavales, o nos dais el dinero que necesitamos o nos vamos del euro y nos vamos de la OTAN. Syriza no se atreve a hacer eso. Esas son las dos grandes bazas que tiene. Bueno, pues una de las historias poco conocidas de lo que está haciendo Syriza, aparte de llorar y de no hacer esto, es que ha pedido el día 1 de marzo, es decir, hace 10 días, 11 días, ha pedido a Rusia formalmente que Rusia levante el embargo a los productos agrícolas griegos.
¿Pero qué? ¿Unilateralmente?
Unilateralmente. Y Rusia no es boba. Rusia dice: ah, bueno, a ver, ¿qué pasa? Tú formas parte de Europa. Europa está metiéndose conmigo. Europa me pone estas sanciones y quieres que yo te alivie a ti. ¿Por qué? Porque Grecia, el 40% de la exportación de productos agrícolas y frutícolas y ganaderos de Grecia va para Rusia. Cuando Syriza dice: no tengo duros, no tengo pasta, bueno, pues entre otras cosas es porque ha hecho esta gilipollez. Seguir el dictado de la Unión Europea diciendo sanciones a Rusia. Y sencillamente se ha puesto la soga al cuello, que no era el gobierno de Syriza quien hizo esto. Fue el gobierno anterior, el de la coalición está entre el PP de allí y el PSOE de allí, que sí, no sé cómo se llaman.
Bueno, pero volvamos
pero termino con esto.
Sí,
pero
termina,
Syriza,
termina.
Syriza lo primero que tenía que haber hecho era decir: bueno, rompo con la política exterior europea y planteo que mis intereses son estos y tienen que ser diferentes a los de la Unión Europea y punto. Entonces, por volver a lo del el ejército este, el ejército, la propuesta es una propuesta de Alemania, cogida inmediatamente al vuelo por Gran Bretaña, con la pretensión de que se cree una fuerza de intervención rápida que estaría compuesta por entre 5.000 y 10.000 soldados que mandarían ellos, es decir, Gran Bretaña, por lo cual si se crease ahora mismo este ejército no sería un anti-OTAN o un algo diferente a la OTAN como fue la propuesta de hace 20 años,
sino algo complementario.
Claro, sería una OTAN bis. Bajo mi punto de vista, ahora esta es la situación. Y entre otras cosas, porque tanto el Juncker este como el David Cameron de Gran Bretaña han dicho abiertamente que este ejército, si se crease, tendría como finalidad principal, primera, defender los valores europeos, a saber cuáles son, y segunda, enfrentarse a Rusia. Es decir, es otra OTAN bis lo que está poniéndose en marcha, y eso es a lo que están intentando hacer frente tanto Alemania como Francia en estos momentos.
Porque ellos no acabamos de entender muy bien para qué lanzan la propuesta a los alemanes del ejército europeo si no quieren la fuerza de intervención rápida. ¿Para qué lo quieren, pues?
Para intentar controlar de alguna manera la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Es decir, si se crea este ejército europeo, la OTAN sobra, para entendernos.
Sí.
Aunque
todos estos son terrenos tradicionales de influencia alemana, ¿no? Polonia. En Polonia, una parte del territorio polaco ha sido de Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial, toda la Prusia Oriental, por ejemplo, ¿no? Lo mismo vale decir de Checoslovaquia o de la antigua Checoslovaquia, de partes de Rumanía. Todo eso son sectores tradicionales de influencia alemana. Si se crea este ejército, la expansión de la OTAN hacia el este no tiene razón de ser. Y yo creo que esa es la razón que está detrás de esta propuesta de Alemania.
Porque no le interesa ni un pelo.
Porque no le interesa menear más el tema con Rusia. No, y Rusia ya ha dicho claramente que no va a aceptar la presencia de la OTAN en sus fronteras.
Bueno. ¿Hacemos un descansito, Manuel?
Venga, pues vamos ahí.
Alberto, hacemos un descanso y le entramos a Oriente Medio. Después del descanso ponemos un poquito de música. ¿Te parece, Alberto?
Muy bien.
Adelante, pues. Vamos allá, me parece. Ya está. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Because I've been convicted.
commit a crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Gonna see my sweet honey baby. Gonna break this chain off the rung. Gonna lay down somewhere shady. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain.
Bueno, ¿te gusta Nina Simone, Alberto?
Me encanta, me encanta.
Esto se lo tendría que poner, mira que nos la sabemos todas, es la cancioncilla, ¿eh? Pero tendría que ser como un himno o algo así, en algún sindicato o algo así, no sé, digo tonterías, ya lo sé.
Además, esta canción se llama Canción del Trabajo.
Por eso lo digo, por eso lo digo. La condena, el trabajo es como una condena. Bueno, entramos al último bloque, ¿preparado, listo, señor Cruz?
Con una apreciación inicial. A mí no me gusta hablar de Oriente Medio. Y no me gusta, entre otras cosas, porque es un anglicismo. Nosotros teníamos que hablar de Oriente Próximo.
Pues próximo. Medio.
No, es que es muy importante el lenguaje. O sea, bien, simplemente pues, por el hecho de decir Oriente Próximo, estamos anglosajonizando la historia.
Pues vamos a dejarnos de anglosajonizar y de Oriente Próximo. ¿Vale?
De Oriente Próximo.
De aquí al lado. Del Oriente de aquí al lado.
Ahí, muy bien. De aquí al lado.
Bueno, ¿qué demonios está pasando a una cosa que tú le estás llamando la recomposición del eje de la resistencia? Cuéntanos, ¿qué demonios está pasando? Y vamos a tocar, nos estamos moviendo, Líbano, Palestina, Irán, Siria, estamos allí situados para que... Vamos allá.
Para que la gente se sitúe brevemente, unas pinceladas así de pintor de brocha gorda como yo soy, porque yo esto del tiralínea siempre se me ha dado fatal, yo he sido siempre de brocha gorda. Hay una recomposición de toda la zona. Por una parte, el fracaso evidente de las famosas revoluciones en el mundo árabe, si es que... De las famosas primaveras.
Pero ya lo dice la canción, pasa ligera la maldita primavera.
Efectivamente. Y por otra parte, lo que está pasando en Yemen, que es un país absolutamente olvidado del mundo mundial, por cierto, es el país donde se grabó una de las películas que a mí me encanta, de Pasolini. A ver, adivina cuál.
Ay, chico, ahora.
El de Camerón.
El de Camerón, te iba a decir. Pero si de Pasolini quedamos siete hilos de la gaita.
Bien, pero como la gente no sabe quién es Pasolini, que busque.
Sí que lo sabe.
Bueno,
algunos pues pero los jóvenes pues no han visto Pasolini. Se nos echa el tiempo encima, Alberto. Vayamos, bueno, vayamos.
Vayamos. Bueno, pues en Yemen, aparte de ser el país donde se firmó esa fantástica película de Pasolini, el de Camerón, ¿no?, que recomiendo que la gente se la busque.
¿Otra vez?
La baje y vea que lo que está pasando es que ha triunfado la revolución de los sufíes. Los sufíes es una de las múltiples tribus que hay por el mundo árabe, tribus, pueblos, como se quiera denominar. Yo prefiero la palabra pueblo a tribu, pero bueno, para entendernos. los UCIES triunfan, la revolución se extiende, derrocan al gobierno amparado por Arabia Saudita desde tiempos inmemoriales en Yemen, ¿no? Y se hacen con el poder. Eso provoca un terremoto de incalculables consecuencias en todo Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque los UCIES es una rama del Islam cercana a los chiitas, para entendernos.
Sí.
Entonces eso es interpretado por Arabia Saudita y por todas las monarquías del Golfo como una prueba más de la expansión de la influencia iraní. Por tanto, se sienten directamente amenazados por el oeste, y por el este se encuentran también amenazados, entre comillas, por el resurgimiento de Hezbollah como organización político y militar a raíz de cara a las masas árabes, a raíz de la respuesta que dio a Israel hace un par de meses. No sé si la gente recordará que Israel atacó un convoy de Hezbollah en Siria,
¿sí?
Y Hezbollah respondió atacando un convoy de Israel en los altos del Golán. Como consecuencia de eso, Hezbollah, que había sido satanizada por gran parte del mundo árabe de sunita, precisamente por una cuestión sectaria y religiosa, se había incentivado el enfrentamiento sectario entre sunitas y chiitas, y lo especificaban en Hezbollah. De repente Hezbollah recupera parte de ese protagonismo que tenía en el mundo árabe y ya no es visto con tan malos ojos por una parte importante de la población sunita, ni de las organizaciones sunitas. Y hay una organización sunita que, a raíz de la respuesta de Hezbollah al ataque de Israel, cuando Hezbollah ataca a ese convoy israelí en los altos del Golán, pide normalizar y restablecer las relaciones políticas con Hezbollah. Esta organización es Hamás. Hamás.
Que habían reñido, ¿no?
Habían reñido como consecuencia de las primaveras árabes famosas, sí. Por eso hablaba antes, ¿no?
Bueno, habían reñido el brazo político, digamos, ¿no? ¿No?
Había reñido el brazo político como consecuencia de la presencia de Hezbollah en Siria. Hezbollah siempre dijo que iba a combatir con las tropas de Bashar al-Assad en Siria, porque no iba a consentir que el derrocamiento de Bashar al-Assad repercutiese o debilitase el famoso eje de la resistencia. Hamás forma parte del conglomerado de los hermanos musulmanes. Hamás estaba en Damasco, abandona Damasco, se va para Qatar, empieza a criticar el rollo de chiita, la presencia de Hezbollah en Siria, rompe con Siria. Bueno, pues eso pasó hace 3 años y ahora Hamás ha reconducido los pasos
y normalizar relaciones con...
Está intentando normalizar relaciones con casi todo el mundo, especialmente con Hezbollah. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Porque había roto el brazo político, pero no había roto el brazo militar. El brazo militar de Hamás siempre apoyó a Hezbollah y siempre agradeció la ayuda y la capacitación técnica que Hezbollah había brindado a los combatientes del brazo militar de Hamás. Tanto el comandante del brazo militar como Ismail Haniyeh envían cartas por separado, para que se vea un poco cómo va a estar la cosa, a Hezbollah, reconociendo el acto que han hecho de resistencia atacando al convoy de Israel y pidiendo la normalización de relaciones, ¿no? Al mismo tiempo, Hezbollah dice que muy bien, que bienvenidos, que tal y que cual, y que eso pone de manifiesto que se recupera otra vez el eje de la resistencia famoso, que para que la gente que esté oyendo se sitúe sería Damasco, Líbano y Palestina. En este caso, pues el gobierno de Damasco, Hezbollah en Líbano y Hamás en Palestina, junto con la yihad islámica, ¿no?
Oye, Alberto, pero esta vuelta a acercarse, lo del el ataque de Hezbollah a Israel hace un mes es importante, pero también después de la guerra de Gaza de este verano también hubo ya un acercamiento, de por lo menos en cuanto a declaraciones de solidaridad.
Sí, pero lo importante es que ahora son cartas formales las que se envían a Hezbollah con nombre y apellidos, pidiendo la normalización de relaciones políticas y estrechar las relaciones militares. Como digo, son cartas que envían por separado Ismail Haniyeh, que no las envía Khaled Meshal, sino que las envía Ismail Haniyeh. Bueno, tú, Manuel, lo sabes y lo puedes contar mejor que yo. Ismail Haniyeh es el que está en Gaza, en la franja de Gaza, mientras que Meshal está en el exterior. no es el exterior el que envía la carta a Hezbollah, es el interior, es la gente que está combatiendo en Palestina, en Gaza, la que está aguantando los asedios, el bloqueo de Gaza y resistiendo las agresiones de Israel, la que da este paso. Eso es importante en sí. Y eso, bajo mi punto de vista, y volviendo a lo del análisis e hipótesis de futuro, va a significar que a muy corto plazo, igual es medio año, pero vamos, a muy corto plazo va a haber una visita de representantes de Hamas a Teherán, casi seguro. Y con eso va a ser ya la visualización evidente para todo el mundo que se recompone el eje de la resistencia.
Uh-huh. Y lo están intentando, pero...
Que incluiría, aparte de Siria, Líbano, Palestina, incluiría Irán, claro.
Incluye a Irán, por supuesto, y no se olvide del Yemen. Lo que está ocurriendo en Yemen con los sufíes, que como digo es otra rama de los chiitas, es importante porque todo el Consejo de Cooperación del Golfo en estos momentos está atacado de los nervios porque no saben a qué carta quedarse con lo que está pasando en Yemen. Uh-huh. Y no saben a qué carta quedarse porque hay ahora mismo una propuesta, igual que la Unión Europea, para crear en los países del Consejo de Cooperación del Golfo una alianza militar que estaría dirigida por Arabia Saudita para enfrentar amenazas como, por ejemplo, la de los sufíes en Yemen. Eso está discutiéndose en estos momentos.
Uh-huh.
Y eso va a suponer también que si se crea esta alianza militar, vamos a estar mucho más cerca de lo que nos pensamos de un enfrentamiento, no sé si directo, pero por lo menos indirecto con Irán, sin ningún tipo de duda.
¿Ah, sí?
De momento indirecto ya está siendo, ¿no? Por lo menos a través de los precios del petróleo y...
Bueno, pero me refería en concreto a un indirecto bélico. Es decir,
haciendo el análisis hoy, nos está quedando muy pim pam pum, pero así son las cosas, ¿no?
Pero ya he dicho que eran brochazos gordos, porque la situación es tremendamente compleja. Cuando yo hablo de enfrentamiento indirecto, hablo de enfrentamiento militar y estoy pensando en una intervención de esta gente en Yemen, en concreto. Uh-huh. Entonces, es a eso lo que me refiero, no a otro tipo de enfrentamientos como el tema del petróleo.
Uh-huh. Ya.
Porque, bueno, Yemen llevan tiempo castigándolo, por lo menos, ya no a Arabia Saudí directamente, pero sí Estados Unidos a base de, con la guerra de los drones, ¿no?, que dicen que bombardean las posiciones de Al-Qaeda en Yemen, pero eso sería muy discutible.
Claro, por higiene mental, cualquier cosa que te digan los de Estados Unidos o desde Estados Unidos o que te digan desde Israel o que te digan desde Arabia Saudita, hay que ponerla en cuarentena, por higiene mental. Uh-huh. Entonces, ahora mismo hay una campaña diplomática por parte de la ONU, por parte de la Unión Europea, por parte del Consejo del Golfo, para que se respete el gobierno legítimo en Yemen. Curioso, no se hizo eso en Ucrania con Yanukovych.
Ajá.
No se dijo respeta el gobierno legítimo de Yanukovych. No, ahí se alentó la rebelión. Pero una rebelión nazi, como hemos dicho al principio. Pero aquí, cuando los sufíes se hacen con el poder, que ha sido un pueblo puteado, olvidado, pisoteado históricamente también, se hacen con el poder y de repente todos dicen, no, esto es un golpe. Lo que hay que hacer es apoyar al gobierno legítimo que estos han echado. No, hombre, no. Si vale para Ucrania, vale para otros sitios. Y lo que está pasando aquí es que los sufíes están intentando contemporizar, yo creo que empujados por Irán también, intentando llegar a un acuerdo de mínimos, pero sin dejar ellos el poder, y Estados Unidos, lógicamente, y sobre todo Arabia Saudita, se oponen a ello. Pero por mucho que bombardee Estados Unidos con drones, por mucho, eso es ineficaz. Lo único que es eficaz en estos momentos es una intervención militar a gran escala. Y esa intervención militar a gran escala no la pueden hacer occidentales, la tienen que hacer árabes. Uh-huh. Y los únicos que están en disposición de hacerlo, digo disposición, son los saudíes. Y los saudíes no pueden hacerlo solos por sí mismos tampoco. Por eso necesitan estar arropados por el resto de países del Golfo. Uh-huh. Esa es la situación que yo veo. Arabia Saudita ahora mismo está en una situación interna muy débil. Se ha muerto el rey. Hay una lucha de poder. Lo digo sin...
Sí.
El rey ha muerto, viva el rey.
Nada, bueno. Me río, pero a lo tonto, que me ha provocado...
No, sí, yo puedo pensar en otros reyes también. Pero bueno, a lo que vamos, se ha muerto el rey y hay una pelea tremenda dentro del poder, ahora mismo de la Casa Saud, por quién controla el cotarro. Esa situación es muy débil y muy peligrosa al mismo tiempo, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. No se sabe ahora mismo cuál es la correlación, o yo por lo menos no sé cuál es la correlación de fuerzas dentro de la Casa Saud, y no sé si hay alguno que pueda ser menos zorrocotroco que otros, todos son iguales. Pero lo que sí que está publicándose es este tipo de cosas. En las páginas árabes están hablando, llevan varios días hablando de ello, de crear una fuerza de intervención, primero una especie de unión militar del Golfo y una fuerza de intervención rápida para que actuase en Yemen antes de que se consolide el poder de los hutíes. Y por otra parte se está volviendo a hablar también de una alianza entre Arabia Saudita e Israel en contra de Irán, y que ya tienen relaciones algo más que fraternales, especialmente en el ámbito militar. Eso también se está publicando, incluso lo publican periódicos árabes.
¿Y tú, Alberto, sigues viendo el Consejo de Cooperación del Golfo como un bloque monolítico? Lo digo porque bueno, por ejemplo, Hamas, una parte de Hamas está en Doha ahora mismo.
No deis las cosas por supuesto, ¿eh? O sea, decís, está en Doha, listo, los sufíes, no. En Doha, ¿qué es Doha? Doha es el sitio...
Es Qatar.
Bueno, bien, bueno.
Doha es la capital de Qatar, evidentemente,
sí,
¿no?
Exacto, pero, quiere decir pero, que ahí sí, está sí, el no. centro de... ¿No? Y, claro, sí, es que sí, deis las cosas por supuesto.
Lo digo porque Arabia Saudí declaró terrorista a Hamas, pero sin embargo Hamas está en Doha. A lo mejor hay tensiones internas también dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. La verdad es que es muy difícil de saber, es una cosa que me pregunto y por más que lo intento no se consigue avanzar.
Por lo que yo sé, Hamas sigue formalmente en Qatar, pero al mismo tiempo cada vez hay más dirigentes de Hamas que están abandonando Qatar y buscando otros lugares, por ejemplo Jordania y, oh sorpresa, Líbano.
Ah, claro.
Ah, entonces, claro, y volvemos otra vez al principio, el porqué de lo de la reconciliación entre Hamas y Hezbollah. Entonces, formalmente sí que siguen en Qatar. En la práctica, está habiendo un éxodo silencioso, éxodo entre comillas, es decir, silencioso de dirigentes de Hamas que están buscando otros países de acogida, y bastantes de ellos están recalando en Líbano.
Tengo dos preguntitas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y porque una, la primera, que tendría que ver con Palestina propiamente dicho, es decir, ¿qué pasa mientras todo esto con la Autoridad Nacional Palestina? ¿Qué pasa con Abbas? Y esa sería una. Y la otra, en toda esta mogollonada, ¿qué demonios pinta el ISI? Que es lo que nosotros estamos, o sea, nosotros y nosotras, es decir, todo el mundo está tragando ahora mismo, al margen de todo esto que estamos hablando esta tarde.
Pues hubo un general, que no recuerdo el nombre, estadounidense, que dijo, el ISIS es una creación nuestra porque todas las operaciones que hemos montado contra Hezbollah han fracasado. ¿Eso lo sabíais?
No.
Bueno, pues eso lo ha dicho, a ver, ya recordaré el nombre la próxima vez que hablemos, ya os diré qué general ha dicho esto en concreto. Estados Unidos y todos los países árabes, bueno, todos los países no, Arabia Saudita en concreto, llevan años intentando montar un ejército que sea capaz de enfrentarse a Hezbollah. Lo intentaron en Líbano, en el campamento de Najer el Bared, acordaos, hace unos años, con Fatah al-Islam, y fueron arrasados los de Fatah al-Islam, no por Hezbollah, sino por el propio ejército libanés. Que el ejército libanés tiene una parte importante de sus componentes que son de religión chiita, pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, fracasa la operación de Fatah al-Islam, surgen otras operaciones como Yun al-Sam y otras, y todo eso va fracasando, incluso en Siria también fracasa el tema, y de repente surge algo como el Estado Islámico, y parece ser que el Estado Islámico tiene más éxito. ¿Sabéis que Hezbollah está combatiendo también en Irak?
No, claro que no. Claro,
pues lo ha reconocido, no, también Hezbollah, que tiene unos combatientes en Irak formando a las milicias chiitas iraquíes. Hezbollah hoy es el único movimiento político-militar árabe que tiene capacidad para hacer frente a todos estos movimientos. se está hablando mucho de la guerra híbrida y dicen que Hezbollah es experto en la guerra híbrida. Puede actuar en Irak, actúa contra su gran enemigo que es Israel, mantiene claramente el control en toda la zona del sur del Líbano, es capaz de foguear y combatir y ganar en Siria y al mismo tiempo establecer y ampliar lazos diplomáticos con todas las organizaciones políticos y militares con las que ha tenido relación y como es el caso de Hamas, ¿no? Eso es lo que hablan ahora de la guerra híbrida. Pues eso es Hezbollah y eso es lo que se está moviendo.
Entonces,
en toda esta zona de Oriente Próximo y en concreto con el tema del ISIS. Y lo que tú decías de la autoridad palestina. ¿Qué
no, pero uno, antes de que pase, si para la autoridad palestina tenemos nada, un minuto me parece, porque me está haciendo señas aquí el amigo. Entonces, a ver si si te he entendido. ¿El ISIS sería una especie de fabricación propia que se le ha ido de las manos?
Se le ha ido de las manos claramente a Estados Unidos y a
como
y a,
pasó con el rollo de el pre-Al-Qaeda, ¿no? Con Bin Laden y toda esa historia, así que se les ha ido de las manos absolutamente, ¿no?
Sí, pero es que no recuerdo el nombre de este general, pero es un general con mando en plaza, es decir, no está retirado ni nada de nada. Él ha reconocido abiertamente que el ISIS fue una creación de Estados Unidos con el apoyo de nuestros amigos árabes, dice textualmente, léase
Arabia Saudita,
¿eh? Uh-huh. Puede que otros, pero sobre todo Arabia Saudita, para combatir a Hezbollah. Y él lo dijo, se nos ha ido de las manos. Fue una creación con este objetivo, pero se nos ha ido de las manos.
Y ha enloquecido al mundo mundial.
Es lo bueno que tienen los generales, que dicen lo que quieren.
Ahora pero, sí, pero Alberto.
Pero son como los niños, difícilmente dicen mentiras.
Bueno. Otro día, si quieres, discutimos de las mentiras de los niños, porque si hay algo fantástico son las mentiras de los niños. Ha bajado pues alguien y se me ha llevado el plátano, por eso no me lo he comido.
Entonces me he equivocado y tendría que haber dicho borracho.
Bueno, y nos quedaba ese tema, que es lo que pasa con la Autoridad Nacional Palestina y toda esta situación.
En un minuto.
Pues en un minuto. Cacao interno. Expectativa de aquí hasta el día 1 de abril, porque formalmente el 1 de abril forma parte Palestina de la Corte Penal Internacional.
Ajá.
Y esperar a ver si son capaces, cosa que yo personalmente no creo, de presentar algún cargo contra el Estado de Israel el día 1. Ahora mismo en Palestina lo que hay es un compás de espera. La autoridad palestina está asediada por Israel, le ha cortado el ingreso de dinero, los impuestos y todo este tipo de cosas, no. Ajá. Paga a la gente. Uh-huh. La gente está muy descontenta, ha amenazado a la autoridad palestina con romper los lazos de coordinación de seguridad con Israel, pero no los está cumpliendo, como es lógico, porque uh-huh. Ayer detuvieron a 30 activistas de Hamas, porque Israel le dijo a la autoridad, tienes que tener a este, y la autoridad palestina detuvo a este, según le había dicho.
Pero sin coordinarse.
Sí, pero sin coordinarse, efectivamente, ¿no? Lo que yo veo es que hay un compás de espera ahora mismo hasta el día 1 de abril, a ver qué pasa, y si efectivamente una vez que Palestina forme parte de la Corte Penal Internacional se va a dar el paso de denunciar a Israel o no. Otra de las cosas que se está diciendo estos días es que Israel está dispuesto a ofrecer una millonada de dinero a Turquía por el tema del Mavi Marmara, porque se van a lanzar nuevas iniciativas de barcos a Gaza y cosas de estas.
Sí, entonces, sale ahora la nueva flotilla, parece
Israel
ser,
Israel,
¿no?
Teme que haya una cosa parecida y teme que algo...
Me compro Turquía, ¿no?
Efectivamente, y quiere comprar a Turquía.
Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Tendremos que esperar a abril a ver qué es lo que pasa y ahí seguiremos, ¿no? Sí que nos ha quedado, como decía antes, un poco pim pam pum todo el asunto, que si el ejército europeo, que si los combatientes nazis en Ucrania, que si... Bueno, todas estas cosas, pero así está en el asunto.
En el fondo siempre hablamos de fascistas.
De uno u otro pelaje. Bueno, gracias Alberto.
A vosotros.
Y ahí te seguiremos dando guerra y nunca, mejor dicho, para que nos vayas contando a ver dónde ponemos los barquitos y hacia dónde movemos el puntero y a ver si nos vemos un poco de luz en todas estas cosas que casi no entendemos y que bueno, nos ayudas a entender.
A vuestra disposición, como siempre.
Ole. Bueno, un abrazo, Alberto. Hablamos.
Un besito, hasta luego.
Cuídate, chao. Alberto. Bueno, pues hasta aquí llega el Lucha Libre de hoy. Ya sabéis, mañana o como mucho pasado podréis descargar el podcast y hasta la semana que viene.
Os recordamos, estamos preparando el Día de la Tierra, el Día de la Nakba Palestina, finales de marzo, daremos cumplido noticia la semana que viene.